Imagina por un momento. Estás en medio del mar de Galilea. La noche se cierra sobre ti como un manto oscuro y de pronto el viento ruge con una furia que nunca habías experimentado. Las olas golpean la barca con violencia. El agua helada te empapa hasta los huesos y tus manos sangran mientras luchas desesperadamente con los remos. El miedo te paraliza. Sientes que esta noche será la última. Pero entonces, en medio del caos, una voz resuena por encima de la tormenta. ¿Cómo no tenéis fe? ¿Te suena familiar? Quizá no estés en una barca literal, pero sí en medio de tu propia tormenta. Tal vez es la ansiedad que no te deja dormir, la enfermedad que no cesa, la pérdida que te quebró, o ese miedo al futuro que te paraliza cada mañana. Y en medio de todo eso, una pregunta te persigue: ¿dónde está Dios cuando más lo necesito? Antes de comenzar, quiero que declares conmigo en los comentarios: Señor, aumenta mi fe. Confío en que tú estás conmigo en mi tormenta. Que esta declaración sea tu primer paso hacia una vida de paz sobrenatural, esperanza inquebrantable y confianza plena en el Dios que nunca suelta tu mano. Comencemos. Número 1. Fe como semilla, pequeña pero poderosa. La fe no siempre llega como un fuego encendido y fuerte. A veces se presenta como una semilla pequeña, casi invisible, como ese grano de mostaza del que habló Jesús. Tal vez hoy tú sientes que tu fe es así, pequeña, frágil, tímida. Tal vez miras a otros creyentes y piensas que todos tienen una fe firme menos tú. Tal vez te duele aceptar que hay momentos donde dices: creo, pero me cuesta confiar. Si ese es tu corazón hoy, quiero decirte algo con ternura y verdad. Dios no te exige tener una fe grande. Dios te invita a tener una fe auténtica. Una fe pequeña puesta en un Dios grande puede mover montañas. Jesús lo dijo claramente en Mateo 17:20. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada te será imposible. Mira esa imagen. Una semilla casi imperceptible en tu mano, pero con un árbol entero escondido dentro. Eso es lo que Dios ve en ti. Donde tú ves pequeñez, Él ve potencial. Donde tú ves poca fuerza, Él ve una raíz que puede crecer profunda. Donde tú dices: no sé si puedo, Él dice: juntos sí puedes. La fe funciona como una semilla. Una semilla no impresiona, no grita, no parece poderosa. Sin embargo, cuando se planta, cuando se riega, cuando se cuida, crece lentamente hasta convertirse en algo que sostiene vida. Lo mismo ocurre dentro de tu corazón. La fe se nutre con la oración, con la palabra de Dios y con obedecer incluso cuando no entiendes. Orar es el agua. La Biblia es el sol que ilumina. La obediencia es la tierra fértil donde la fe echa raíces. Cuando tú decides dedicar solo unos minutos al día para hablar con Dios, estás regando esa semilla. Cuando decides leer, aunque sea un versículo, y meditar en él, estás dejando entrar la luz. La fe pequeña no significa fe débil, significa fe en proceso. La fe es camino, su crecimiento diario, es constancia. No necesitas hacer grandes cosas para demostrar tu fe. Necesitas solo un pequeño acto hoy. Un paso, una decisión, un «Señor, confío en ti, aun si mi corazón tiembla». Ese es el 1% santo. Una acción sencilla que abre el cielo. Jesús enseñó en Mateo 13:31-32 que el reino de los cielos es como un grano de mostaza que, aunque es la más pequeña de las semillas, se convierte en un árbol donde las aves hacen nido. Mira esa imagen con tu corazón. Tu fe, pequeña como es ahora, puede convertirse en un refugio para otros. Puedes llegar a sostener, consolar y animar a otros, incluso si hoy tú eres quien necesita consuelo. Dios está cultivando algo en ti que crecerá con el tiempo. Tal vez hoy estás enfrentando una montaña, una enfermedad que desgasta, un problema económico que te roba la paz, una relación herida que no sabes cómo sanar, un miedo que te aprisiona. Jesús no te pide que ignores ese dolor. Él te pide que lo mires a Él a través de ese dolor. La fe activa no niega los problemas. La fe activa los enfrenta con Dios. Cuando dices, Señor, no sé cómo saldré de esto, pero confío en ti, estás moviendo algo en el cielo. Cuando decides orar en vez de rendirte, estás plantando esperanza. Cuando eliges perdonar, aunque te duela, estás rompiendo cadenas. La fe mueve montañas, porque la fe mueve el corazón de Dios, y Dios mueve todo lo que está en tu camino. Las pruebas no son señal de que tu fe es débil, son el gimnasio donde tu fe se fortalece. Cada desafío que enfrentas no llega para destruirte, llega para hacerte crecer. Dios no desperdicia dolores. Lo que hoy te está quebrando, mañana será tu testimonio. La fe madura cuando pasas por el fuego y descubres que no estás solo. Jesús está contigo, incluso cuando no lo sientes. Si hoy tu oración es, Señor, ayúdame a creer, estás en el lugar correcto. Dios no desprecia esa oración. Él no rechaza la fe pequeña. Él la honra, Él la abraza, Él la hace crecer. Hoy haz esto. Planta tu semilla. Haz una oración específica. Elige una acción pequeña de obediencia. Puede ser llamar a alguien y pedir perdón. Puede ser leer solo un capítulo del Evangelio. Puede ser agradecer por algo que aún no ves. Puede ser soltar el control por un día. Esa acción pequeña será el inicio de algo grande. Tu fe es suficiente porque Dios es suficiente. Respira. Coloca tu mano sobre tu corazón. Di en voz baja, Señor, mi fe es pequeña, pero te pertenece a ti. Hazla crecer. Haz tu obra en mí. Ahora estás listo para el siguiente paso. Si tu fe pequeña es real, entonces puedes orar con ella. Y Jesús enseñó cómo orar desde esa fe. Vamos hacia eso. Número 2. Oración que cree, pedir confiando en su voluntad. La fe que ora es una fe que respira desde el corazón, no desde la presión, no desde el miedo, no desde la necesidad de controlar los resultados. Es la fe que se acerca a Dios como un hijo se acerca a su padre, sabiendo que es amado, visto, escuchado. Jesús enseñó que la oración no es un ritual para convencer a Dios de algo, sino un espacio santo donde nuestra voluntad se rinde con confianza a la suya. Porque Dios escucha, sí. Dios responde, sí. Pero responde según su voluntad perfecta, no según nuestra urgencia emocional. Y esa verdad, cuando la abrazas, te llena de paz. Jesús dijo en Mateo 21:22, todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Y Juan escribe en 1 de Juan 5:14-15. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí está el equilibrio hermoso y sagrado. Pedir creyendo, pero confiar descansando. Presentar tu súplica con fe, pero entregar tu corazón sin angustia. Orar con certeza de que Dios puede, pero aceptar que Dios sabe lo que es mejor. La oración madura no manipula a Dios, se alinea con el corazón de Dios. Ahí comienza la libertad. La imagen es sencilla, un niño acudiendo a su padre. Un niño no duda si su padre escucha, no analiza si merece o no pedir, no se pregunta si su voz es suficiente, solo habla, confía y espera. Jesús dijo en Mateo 7:9-11, si ustedes, siendo humanos, dan cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Lo que Dios te dará será bueno. A veces no será lo que pediste, pero siempre será lo que tu alma necesita. La oración que cree comienza adorando. Antes de pedir, recuerda quién es Él. Dile con tu corazón, tú eres santo. Tú eres mi roca, tú eres mi refugio, tú eres mi Padre. Cuando lo adoras, tu alma se alinea, tus miedos se silencian, tu corazón se acomoda en el lugar correcto. La adoración abre la puerta a la paz. Después, confiesa, no desde culpa, sino desde libertad. Dile, Padre, me cuesta confiar. A veces quiero controlar, a veces el miedo me paraliza. Dios no rechaza la verdad del corazón, Él abraza la sinceridad. Cuando confiesas, tu alma se limpia y tu fe respira. Entonces pide, pide con fe, no como quien suplica desde el miedo, sino como quien coloca una semilla en tierra firme. Señor, tú puedes abrir este camino, tú puedes sanar esta herida, tú puedes proveer, tú puedes restaurar, pero añade lo que Jesús enseñó: hágase tu voluntad. Esa frase no es resignación, es descanso. Es decir, sé que tu plan es mejor que el mío. Por último, intercede, ora por otros, ora por tu familia, por quien sufre, por quien está solo, por quienes se sienten rotos. Cuando oras por otros, tu corazón se expande y tu fe se fortalece. Jesús prometió en Mateo 18, 19, 20 que cuando dos o más se ponen de acuerdo en oración, Él está presente. La fe compartida multiplica fuerza. Ahora, tal vez tú dices, yo he orado y nada ha pasado. Entiendo ese dolor. La espera puede sentirse como silencio. Pero el silencio de Dios no significa ausencia. A veces Él dice, sí. A veces Él dice, no. Y a veces Él dice, espera. La espera no es castigo. La espera es preparación. Mientras esperas, Dios te forma, te purifica, te fortalece. Mientras esperas, tu fe pasa de ser teoría a ser raíz. Mientras esperas, Dios acomoda las piezas que tú no ves. Si has llorado orando, Dios vio cada lágrima. Si has hablado cuando nadie más escuchaba, Dios escuchó. Si has dicho, no puedo más, Dios se ha acercado aún más. Jesús lloró con Marta y María antes de resucitar a Lázaro. Eso significa que Él no solo soluciona, Él acompaña. Si estás en duelo, Él está allí. Si estás cansado, Él te sostiene. Si estás roto, Él te carga. Hoy, ora con fe y paz. Coloca una mano sobre tu pecho y di, Padre, tú me escuchas. Yo confío en tu voluntad. Tú sabes lo que es mejor para mí. Te entrego mi preocupación. Te entrego mi miedo. Te entrego mi deseo. Hágase tu voluntad en mi vida. Haz una petición concreta hoy, pero hazla con descanso. Luego da un pequeño paso de obediencia. Perdona, agradece, ayuda a alguien, busca reconciliar. Esa acción será tu declaración de fe antes de ver la respuesta. Número 3. Fe intercesora. Creer por quien no puede creer. La fe que intercede es una fe que abraza, sostiene y levanta a otros cuando ellos ya no pueden levantarse solos. Es la fe que se atreve a ponerse en la brecha, que se arrodilla delante de Jesús, llevando el nombre y la historia de alguien más. Es la fe que dice, Señor, yo creo por él, yo creo por ella, yo creo aún cuando ellos ya no pueden creer, y Jesús honra esa fe. El Evangelio relata la historia del centurión en Mateo 8:5-13. Era un oficial romano, un hombre con poder, con autoridad, con voz que daba órdenes y se cumplían sin cuestionamiento. Sin embargo, ese hombre se acerca a Jesús con humildad profunda y con una necesidad que rompía su corazón. Su criado estaba enfermo. Podía haber enviado soldados, podía haber usado su posición, podía haber exigido. No lo hizo. Fue él mismo. Fue a Jesús. Se acercó con reverencia y dijo algo que marcó la enseñanza de la fe para siempre. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero solo di la palabra y mi siervo sanará. Observa ese momento. Un hombre que podría imponer, elige inclinarse. Un hombre que podía apoyarse en su rango militar, elige reconocer la autoridad de Cristo. Un hombre que no pide para sí, sino para otro. Esta es la fe intercesora. Creer que Jesús puede obrar en la vida de alguien más, incluso cuando esa persona ya no tiene fuerzas para pedir. La humildad del centurión rompe esquemas. Era un gentil, es decir, alguien considerado fuera del pueblo de Dios en ese tiempo. Tenía una vida, una cultura, una historia que muchos en ese contexto habrían despreciado. Y aún así Jesús no solo lo escuchó, sino que elogió su fe. Dijo que no había visto fe tan grande ni siquiera en Israel. Esto significa algo profundo. No importa tu historia, tu país, tu pasado, tus errores, tus heridas. Si te acercas a Jesús con fe sincera, eres bienvenido. Jesús no tiene fronteras para la gracia. Donde el mundo pone etiquetas, Él abre puertas. La oración del centurión no fue larga ni adornada. Fue clara y confiada. Él entendía la autoridad. Sabía que cuando un superior daba una orden, ésta se cumplía. Y entonces reconoció lo mismo en Jesús. Dijo en su corazón, «Así como los soldados obedecen mi voz, así la enfermedad se somete a la palabra del Hijo de Dios». Aquí está la raíz de la fe intercesora. Creer en la autoridad de la palabra de Cristo. Creer que cuando Jesús habla, algo se mueve. Creer que la luz vence a la oscuridad. Creer que no hay herida que Él no pueda sanar. No hay corazón que Él no pueda restaurar. No hay vida que Él no pueda transformar. Tal vez conoces a alguien que está cansado, que se siente derrotado, que ha perdido la fe. Tal vez es alguien que amas profundamente. Un hijo, una madre, un hermano, una amiga. Tal vez has visto cómo el dolor lo ha desgastado. Tal vez has sentido impotencia. Tal vez has dicho, no puedo hacer nada más. Pero sí puedes. Puedes interceder. Tu fe puede sostener a quien se desmorona. Tu oración puede abrir cielos que la otra persona ya no cree que existan. Tu clamor puede ser la mano que lleva a ese corazón herido hasta los pies de Cristo. Jesús honra ese acto. Jesús escucha a quien ora por otro. Jesús se mueve cuando la fe se hace amor práctico. No necesitas palabras difíciles, no necesitas discursos, necesitas un corazón sincero. Solo di, Señor, yo te presento su vida. Solo di la palabra, repite ese clamor con constancia. No te canses. Aunque no veas el cambio de inmediato, recuerda, la semilla crece bajo tierra antes de ser visible. Dios está obrando incluso en el silencio. Si en tu corazón hay voces que dicen, tú no eres lo suficientemente bueno para pedir por alguien más, tu vida no es perfecta, tu fe no es grande, mira al centurión. Él dijo, no soy digno. Y aún así, Jesús respondió, la grandeza de la respuesta nunca se basó en el mérito del hombre, sino en la compasión y la autoridad de Cristo. Él recibe a quienes se acercan, Él escucha al humilde, Él honra el amor que intercede. Piensa ahora en alguien, un nombre que Dios coloca suavemente en tu mente mientras escuchas estas palabras. No lo ignores. Ese es tu llamado de hoy. Coloca esa vida en las manos de Jesús. Ora así, con calma y verdad. Señor Jesús, te presento su corazón, te presento su dolor. Solo de la palabra y su vida será restaurada. Haz tu obra, que tu voluntad se cumpla en él, en ella, en su historia. Confío en tu poder y en tu amor. Amén. Quédate un momento en silencio. Siente la paz. La fe intercesora no es esfuerzo, es entrega. La misma fe que ora por otros también sana cuando alguien se atreve a tocar a Jesús. Ahora veremos ese paso. Número 4. De vergüenza a dignidad. Tu fe te ha salvado. Hay momentos en la vida en los que la vergüenza se pega al alma como una sombra. Vergüenza por decisiones que hicimos, por errores que cometimos, por heridas que cargamos, por cosas que nos pasaron y que no elegimos. A veces, la vergüenza viene acompañada de cansancio, soledad y la sensación de que no tenemos derecho a acercarnos a Jesús, de que no somos dignos, de que no tenemos lugar. Pero Jesús tiene una respuesta para el corazón que se siente indigno. Tu fe te ha salvado. No tu fuerza, no tu perfección, no tu historia, tu fe. La Escritura nos habla de una mujer que sabía lo que era vivir con vergüenza. Ella llevaba 12 años enferma, perdiendo sangre continuamente. En ese tiempo, esa enfermedad no era solo dolor físico, significaba ser considerada impura, significaba no poder tocar a nadie, ni ser tocada. Significaba vivir aislada, excluida, señalada. Era como si cada día su alma escuchara, no perteneces. No eres suficiente, no vales. Puedes imaginar esa soledad, esa herida que no se ve, pero que consume desde adentro. Sin embargo, un día, Ella escuchó que Jesús estaba pasando, y algo, pequeñito quizá, se encendió en su corazón, un susurro de fe, un rayito de esperanza. No dijo, tengo fe enorme, no dijo, estoy lista, dijo algo más honesto, si tan solo toco su manto, seré sana. Eso es fe verdadera, fe que aún temblando se atreve a avanzar, fe que no espera estar fuerte para acercarse, fe que se mueve incluso cuando el corazón está quebrado. Ella se mezcló en la multitud, se escondió entre la gente, su mano temblaba y su mirada bajaba. Pero su fe la empujaba hacia Jesús, y en el momento en que su mano tocó el borde del manto, algo sobrenatural ocurrió. El flujo se detuvo, la enfermedad cedió, la oscuridad retrocedió. El milagro fue instantáneo, pero lo más hermoso aún no había sucedido. Jesús se detuvo. Jesús se dio vuelta. Jesús preguntó, ¿quién me tocó? No para acusarla, no para avergonzarla, sino para mirarla a los ojos. Porque para él no era suficiente sanar su cuerpo. Quería sanar su dignidad. Ella cae a sus pies. Teme, tiembla, cree que será rechazada. Entonces Jesús habla lo que ella esperó escuchar toda su vida. Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz, hija, no mujer, no impura, no la enferma, no la olvidada, no la vergonzosa. Hija, esa palabra lo cambió todo. La fe no solo detuvo la hemorragia, restauró su identidad, le devolvió su lugar en la familia de Dios, la levantó, la limpió, la abrazó, le dio nombre, le devolvió la dignidad. Si tú hoy llevas vergüenza en el corazón, escucha esta verdad con toda tu alma. Jesús no ve lo que te avergüenza. Jesús ve tu fe. Jesús no se escandaliza por tu pasado. Jesús se acerca para sanarte. Jesús no te rechaza. Jesús te llama hijo. Jesús te llama hija. Tal vez tu vergüenza viene de errores cometidos, tal vez de heridas que no sanan, tal vez de palabras que te marcaron, tal vez de secretos que nadie conoce. Jesús sí los conoce, y aún así te está extendiendo su manto. No te está pidiendo fuerza, te está pidiendo que extiendas tu mano. No te está pidiendo perfección, te está invitando a acercarte. La fe que toca a Jesús no es una fe ruidosa, no es una fe espectacular, es una fe sincera, a veces en silencio, a veces llorando, a veces con la voz quebrada. Pero es fe. Cuando tu corazón toca a Cristo, algo en ti revive como una rama seca que vuelve a recibir agua viva. Lo que estaba marchito empieza a florecer. Lo que estaba dormido vuelve a respirar. Donde había vergüenza, Él siembra honor. Donde había miedo, Él siembra paz. Donde había vacío, Él siembra amor. Hoy, da un paso hacia Jesús. No importa si ese paso es pequeño, no importa si lo das temblando, no importa si sientes que no mereces, ven igual. Jesús ya te está esperando. Haz esto ahora. Coloca tu mano sobre tu pecho, cierra los ojos. Dile con tu corazón, Señor Jesús, he cargado vergüenza durante tanto tiempo, pero hoy, como esa mujer, me atrevo a extender mi mano hacia ti. Tócame, sáname. Restaura mi identidad. Llévame a tu paz. Yo creo. Aunque sea pequeño, mi corazón te cree. Y escucha en silencio lo que Él te responde. Hijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. La mujer tocó una vez y su vida cambió. Ahora veremos a una fe que no se rinde, que insiste, que clama hasta que el cielo responde. Número 5. Fe persistente. Cuando Dios parece guardar silencio, cuando Dios parece guardar silencio, el corazón tiembla. No porque no creas, sino porque esperas y no ves, porque pides y no llega, porque clamas y el cielo parece quieto. Y en ese silencio, la mente susurra, tal vez Dios no me escucha, tal vez no soy digno, tal vez mi fe no sirve. Pero hoy quiero llevarte a una escena donde una mujer nos enseña una fe valiente, humilde y persistente. Una fe que no se rinde. Una fe que sigue llamando aún cuando parece que Jesús no responde. El Evangelio cuenta que Jesús viajó a la región de Tiro y Sidón. Allí, una mujer cananea salió al encuentro y gritó con el alma. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es atormentada por un espíritu. Esta mujer no tenía el linaje correcto, no tenía la posición correcta, no tenía el derecho, según las normas religiosas de aquella época. Era mujer y gentil, doblemente excluida. Sin embargo, su amor por su hija la empujó más allá de todo miedo. Esta es la fe persistente, fe que ama, fe que carga a otros en oración. Y aquí viene lo más duro. Jesús no le respondió palabra. Silencio. Un silencio que a cualquiera habría quebrantado. Un silencio que muchos de nosotros conocemos. Ese silencio que llega cuando oramos por un hijo, por un padre enfermo, por una situación imposible. Ese silencio que puede sentirse como abandono. Pero el silencio de Dios no es rechazo, es formación. La mujer no se fue, no se rindió, se acercó aún más, se postró delante de Jesús y dijo: Señor, ayúdame. Esta oración no tiene adornos, no tiene discurso, no tiene fuerza, solo verdad. A veces, la oración más poderosa que puedes hacer es simplemente: ayúdame. Entonces Jesús le dijo algo que, leído fuera del corazón, podría parecer duro. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Jesús no la humilló. Jesús probó su fe. Jesús la llevó a revelar aquello que la movía por dentro. Y ella respondió con una humildad que cambió el cielo. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus señores. No exigió, no manipuló, no discutió. Se rindió con esperanza. Se inclinó sin renunciar. Su corazón decía: no pretendo merecerlo, pero sé quién eres tú. Sé que una migaja de tu poder basta. Esa es la fe que conmueve el corazón de Jesús. Y Jesús la miró y dijo lo que solo Él puede decir: oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como deseas. Y su hija fue sanada inmediatamente. Esto lo encuentras en Mateo 15:21-28. Mira los detalles que Jesús quiere revelarte. La fe persistente. No se rinde ante el silencio. No se detiene ante el no inicial. No se aleja cuando no entiende. Se inclina, pero no renuncia. Espera, pero no abandona. Si sientes que Dios guarda silencio, no es que no te ame. Es que te está formando. Un oro puro no se forma sin fuego. Una raíz profunda no crece sin tierra dura. Una fe madura no nace sin silencio. Hay silencios que Dios usa para arrancar el miedo. Hay silencios que Dios usa para purificar la intención. Hay silencios que Dios usa para fortalecer tu confianza. Hay silencios que preparan el milagro. Esta mujer nos enseña que la fe que insiste no es orgullosa, es humilde. Reconoce la grandeza de Dios y sabe que incluso lo más pequeño de Él tiene poder para cambiarlo todo. No luches por controlar el resultado. Ora para permanecer. Si hoy has orado por tu familia, por tu salud, por tu corazón, por tu propósito y no has visto respuesta, quiero que hagas esto conmigo ahora mismo. Piensa en tres personas o situaciones por las que estás clamando. Di sus nombres en silencio o en voz baja. Luego, ora así: Señor Jesús, no dejaré de clamar. Aunque no vea, yo creo. Aunque tarde, yo espero. Aunque duela, yo me rindo, pero no renuncio. Mi fe está en ti, no en las circunstancias. Haz tu voluntad en mi vida y en la de aquellos que amo. Grande eres tú y grande es tu misericordia. Amén. Ahora escucha esto desde el corazón de Dios. No abandones, no te calles, no te alejes. Tu fe es vista, tu amor es escuchado, tu perseverancia es adoración. Cuando Dios parece guardar silencio, Él está trabajando en lo invisible. Sigue clamando. Tu fe conmueve al cielo. Y la fe que persiste en la oración también florece en amor vivido. Número 6. Fe que ama. Cuando tu pasado no define tu paz, hay heridas que no solo duelen, marcan. Hay recuerdos que, aunque el tiempo pase, todavía arden como si hubieran ocurrido ayer. Hay errores que parecen grabarse en la identidad, como si fueran tu nombre. Tal vez has escuchado dentro de ti esa voz que dice, yo no merezco paz, yo no merezco perdón, yo ya fallé demasiado. Pero hoy Dios te dice algo que puede cambiar tu historia para siempre. Tu pasado no define tu paz. Jesús no te mira desde la acusación, Él te mira desde el amor. Y cuando la fe se expresa en arrepentimiento y en amor sincero, Él restaura lo que la vergüenza intentó destruir. En Lucas 7:36-50 se nos muestra una escena profunda, íntima, real. Jesús está cenando en la casa de un fariseo llamado Simón. La mesa está llena de miradas religiosas, de orgullo silencioso, de protocolo. Pero en medio de ese ambiente cargado, entra una mujer conocida en el pueblo como pecadora. No tiene invitación, no tiene permiso, no tiene reputación, solo tiene una decisión: acercarse a Jesús. Ella trae consigo un frasco de alabastro con perfume costoso. Ese frasco representa su historia, su pasado, su valor, su identidad. Cuando llega junto a Jesús, algo dentro de ella se quiebra. No explica nada, no se defiende, no busca justificar su pasado. Sus lágrimas hablan, sus lágrimas dicen lo que las palabras no alcanzan. Te necesito, estoy cansada, solo tú puedes restaurarme. Ella se arrodilla, llora sobre los pies de Jesús, lo seca con su cabello, lo unge con el perfume, lo adora sin decir una palabra. Ese acto es su confesión, su entrega, su rendición. Ese acto es fe que ama, fe que reconoce pecado, pero también reconoce gracia. Fe que dice, mi pasado puede haber sido oscuro, pero mi presente es tuyo, Jesús. Simón, el fariseo, observa, juzga, rechaza. Piensa que Jesús debería apartarse de esa mujer, pero Jesús no la mira como Simón la mira. Jesús mira el corazón. Jesús habla y revela algo eterno. Sus muchos pecados le fueron perdonados porque amó mucho. Y luego Jesús se inclina hacia ella, hacia esa alma rota, hacia ese corazón cansado, y le dice lo que ella necesitó escuchar desde hace tanto tiempo. Tu fe te ha salvado. Ve en paz, ve en paz. No ve y trata de ser mejor. No ve y demuéstrame que cambiarás. No ve y paga tu culpa. Number. Primero paz, luego transformación. La paz es el punto de partida, no la recompensa, porque la paz no se gana, la paz se recibe. La fe que ama no niega el pasado, lo presenta delante de Jesús, no se queda en el dolor, se mueve hacia el Salvador. La fe auténtica no es la fe perfecta, es la fe honesta, la fe que reconoce necesidad, la fe que no se oculta, la fe que se derrama como perfume. La gracia de Dios es más grande que tu pecado. Su amor es más fuerte que tu vergüenza. Su misericordia es más profunda que tu herida. Si hoy tú te has sentido indigno, incapaz, manchado, sucio en el alma, Jesús no te aparta. Él te llama más cerca. Él no te dice, vuelve cuando estés bien. Él te dice, vuelve para ser restaurado. Él no te pregunta lo que hiciste para caer. Él te pregunta si quieres levantarte. Ya no tienes que vivir escondiéndote detrás de máscaras. Ya no tienes que fingir fortaleza cuando tu corazón está cansado. Ya no tienes que cargar el peso del ayer sobre tus hombros. Hoy puedes venir a Jesús tal como eres. Cierra tus ojos un momento. Respira. Siente tu corazón. Di en tu interior, aunque duela. Señor, este es mi pasado. Te lo entrego. No quiero que defina quién soy. Te necesito. Sana mi alma. Límpiame. Restaura mi identidad. Yo creo en tu amor. Permanece unos segundos en silencio. Ahora escucha. Hijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Hoy, haz un acto sencillo pero real. Confiesa delante de Dios aquello que te avergüenza. No lo escondas. No lo suavices. No lo racionalices. Ponlo delante de Él como la mujer puso su perfume. Y si en tu corazón Dios te muestra que debes pedir perdón a alguien o perdonar a alguien, hazlo, porque la paz no solo se recibe, la paz también se camina. Tu pasado ya no tiene derecho a definir tu futuro. No eres lo que hiciste, no eres lo que te hicieron, no eres lo que piensan de ti. Eres amado, eres perdonado, eres restaurado, eres enviado en paz. Y ahora que sabes que tu paz no depende de tu pasado, veremos qué hacer cuando la tormenta vuelve a levantarse y el miedo amenaza tu fe. Número 7. ¿Dónde está tu fe? Paz en medio de la tormenta. A veces la tormenta no avisa, a veces llega de golpe. Una llamada inesperada, una noticia que derrumba, un diagnóstico que corta el aliento, una pérdida que deja un vacío imposible de describir. Y cuando la tormenta golpea, el alma tiembla, la mente corre, el corazón se encoge y uno se pregunta en silencio, ¿dónde está Dios ahora? ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué hago con todo este miedo? Hoy Jesús te mira a los ojos, en medio de lo que estás viviendo, y te pregunta con amor, no con reproche, ¿dónde está tu fe? En Lucas 8:22-25, los discípulos estaban en una barca con Jesús. Él les había dicho, pasemos al otro lado del lago. Ellos creyeron esa palabra, subieron a la barca con él, y mientras navegaban, Jesús se durmió. El viento comenzó a soplar fuerte, las olas golpeaban la barca y el agua empezó a entrar. El miedo se apoderó de sus cuerpos, la tormenta era real, el peligro era real, el caos era real, y Jesús dormía. Puede que te identifiques, estás siguiendo a Jesús y aún así la tormenta llegó. Oras y parece que Él está en silencio. Te esfuerzas y todo se mueve a tu alrededor. Sientes que tu barca se hunde, sientes que ya no das más. Los discípulos hicieron lo que probablemente tú también has hecho. Lo despertaron con desesperación. Lo sacudieron y dijeron, «Maestro, nos estamos hundiendo». Los discípulos no dudaban del poder de Jesús, dudaban de su atención, dudaban de su cercanía, dudaban de si Él estaba consciente de lo que ellos estaban viviendo, dudaban de si Él realmente se preocupaba. Y Jesús se levantó. No corrió, no se alteró, no reaccionó con miedo, se levantó con autoridad, habló al viento y al mar, les dijo, cálmense, y la tormenta obedeció. El viento cayó, el agua se aquietó, la paz cubrió la barca, y en ese silencio Jesús les dijo lo que hoy te dice a ti. ¿Dónde está tu fe? No es una acusación, es una invitación. Jesús no pregunta para avergonzarte. Jesús pregunta para ayudarte a encontrar el lugar donde tu corazón está mirando. ¿Estás mirando a las olas o estás mirando a Él? La fe no niega la tormenta. La fe no pretende que el miedo no existe. La fe mira al miedo a los ojos y dice, Jesús está aquí. La fe no depende de lo que ves, sino de quién está contigo en la barca. Los discípulos pensaron que la paz vendría cuando la tormenta se detuviera. Pero Jesús mostró algo más profundo. La paz verdadera viene cuando Él está presente. Puedes estar en la peor tormenta de tu vida y aún así tener paz si tu corazón está anclado en Jesús. Él te está preguntando hoy, ¿en qué estás confiando? ¿En tus fuerzas? ¿En tus planes? ¿En tu capacidad de controlar? ¿En lo que ves? ¿O en Él? Tal vez dices, no puedo, el miedo es demasiado grande. Te entiendo, el miedo grita, el miedo ahoga, pero Jesús está allí, no ha salido de tu barca, Él no te dejó solo, Él no se fue cuando la tormenta comenzó, Él no se asusta por lo que te asusta, Él no está preocupado por lo que te preocupa, Él está contigo, y si Él está contigo, la tormenta no tiene la última palabra. Pregúntate con honestidad, ¿dónde está mi fe en este momento? ¿Está en Dios o en el miedo? ¿Está en las circunstancias o en la palabra que Él ya habló sobre tu vida? Recuerda, Jesús les dijo antes de zarpar, vamos al otro lado. Si Él dijo que llegarían, llegarán. Si Él dijo que te sostendría, te sostendrá. Si Él dijo que estaría contigo, está contigo. Tu fe no tiene que ser grande, solo tiene que estar puesta en Él. La fe no elimina la tormenta. La fe te sostiene en la tormenta. La fe no siempre cambia lo externo enseguida. La fe primero cambia lo interno. Hoy, cuando la ansiedad venga, cuando el miedo suba, cuando el ruido te envuelva, haz esto. Cierra los ojos y respira profundo 3 veces. Di en voz baja, Jesús, estás en mi barca. Luego declara una palabra que ancle tu alma, por ejemplo, Jehová está conmigo, no temeré. Y después, da una acción tranquila. No te desesperes, no reacciones desde el miedo. Haz algo pequeño, firme, en paz. Porque la paz no es ausencia de tormenta. La paz es saber quién viaja contigo. La tormenta no define tu destino. El miedo no escribe tu historia. La ansiedad no tiene poder sobre tu alma. Cristo sí. Él pregunta hoy, ¿dónde está tu fe? Y tú puedes responder, mi fe está en ti, Jesús. Aunque las olas rugen, tú estás conmigo. Y ahora que has visto que Jesús calma la tormenta, Él te invita a un paso aún más grande, caminar sobre las aguas con Él. Número 8. Mira a Jesús, no al viento, fe que camina sobre lo imposible. Hay momentos en los que la vida te invita a hacer algo que parece imposible. Dar un paso que desafía la lógica. Creer cuando todo indica que no deberías. Avanzar cuando el miedo te dice que te quedes donde estás. Eso fue exactamente lo que vivió Pedro aquella noche en el mar, y es lo que Jesús quiere enseñarte hoy. La fe verdadera no es ausencia de miedo, es aprender a mirar a Jesús en medio del miedo. Porque donde miras, determina si caminas o si te hundes. Los discípulos estaban en la barca, el viento era fuerte, las olas golpeaban, la noche era profunda. De repente, ven a Jesús caminando sobre el agua, y el miedo no se calmó, aumentó. Pensaron que era un fantasma, pero Jesús habló, y su voz trajo calma. Tened ánimo, soy yo, no temáis. La fe siempre comienza con una palabra de Jesús, y Pedro, con esa mezcla hermosa de valentía y vulnerabilidad, dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Jesús no le dio un sermón, no le explicó cómo funcionaba el milagro, no le dijo detalles, solo dijo una palabra, ven. La fe comienza con un paso. Pedro bajó de la barca, piensa en eso. La barca era su seguridad, era lo único estable que tenía en medio de la tormenta. La fe siempre te invita a dejar una seguridad para entrar en algo que no puedes controlar. Y Pedro puso el pie sobre el agua, y el agua lo sostuvo. El milagro ocurrió. Caminaba hacia Jesús, caminaba sobre lo imposible, no porque él fuera capaz, sino porque su mirada estaba fija en Cristo. Pero el viento seguía soplando. La tormenta no desapareció. La fe no siempre cambia la circunstancia de inmediato. Primero cambia el enfoque del corazón. Mientras Pedro miraba a Jesús, avanzaba. Pero cuando comenzó a mirar el viento, el ruido, el peligro, las olas, el miedo entró. Y al entrar el miedo, la fe se debilitó. Y al debilitarse la fe, Pedro comenzó a hundirse. Ese es el punto crucial. La fe se debilita cuando dejas de mirar a Jesús y comienzas a mirar lo que te amenaza. ¿Cuál es tu viento hoy? ¿Es la preocupación económica? ¿Es una enfermedad? ¿Es un futuro incierto? ¿Es el miedo de fallar otra vez? ¿Es la opinión de otros? ¿Es tu propio pensamiento que te dice que no puedes? Ese viento es real. Jesús no lo niega. Pero Él no te llama a vencer el viento, te llama a no dejar que el viento robe tu enfoque. Pedro comenzó a hundirse, pero aquí está lo más hermoso del relato. Él clamó. No tratar de nadar, no tratar de resolver, no tratar de aparentar fuerza, solo un clamor desde el corazón. Señor, sálvame. Y Jesús extendió su mano de inmediato. No lo dejó hundirse, no lo dejó luchar solo. No esperó a ver si Pedro aprendía la lección. Jesús lo sostuvo en el mismo instante en que Pedro clamó. La fe no siempre significa que nunca fallas. La fe también es saber clamar cuando fallas. La fe no siempre significa caminar sin dudar. La fe también es saber volver a mirar a Jesús cuando la duda llega. Jesús le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» No fue condena. Fue invitación a comprender. Tu fe puede ser pequeña, pero si tu mirada está en mí, caminarás. Mira ahora a tu propia vida. ¿En qué área saliste de la barca con fe? ¿Dónde comenzaste algo con convicción? Y ahora el viento te está haciendo dudar. No te castigues por sentir miedo. No te avergüences si has comenzado a hundirte. No pienses que Jesús se aleja cuando tu fe se debilita. Cuando tu fe flaquea, su gracia te sostiene. Hoy define tu viento. Ponle nombre. Dilo en silencio. Ahora coloca tu mano sobre tu corazón y di: miro a ti, Jesús. Hazlo sencillo. Hazlo real. Hazlo honesto. Y cuando el viento vuelva, porque volverá, haz lo mismo. Respira. Mira a Jesús. Clama si lo necesitas. Él siempre extiende su mano. La fe que mira a Jesús no elimina la tormenta, pero hace posible lo imposible. Te sostiene cuando no puedes sostenerte. Te levanta cuando comienzas a caer. Tu fe puede ser pequeña, pero Jesús es grande. Tu fe puede temblar, pero Jesús es firme. Tu fe puede cansarse, pero Jesús no te suelta. Mira a Jesús, no al viento. Y ahora, después de aprender a caminar sobre lo imposible, veremos cómo la fe permanece incluso cuando no entendemos el sufrimiento. Número 9. Fe en el valle oscuro, cuando no entiendes pero confías. A veces la fe no se siente como una montaña firme, sino como un valle oscuro donde apenas puedes ver tus propios pasos. Es ese lugar donde preguntas: ¿por qué, Señor? Y no escuchas una respuesta inmediata, donde el dolor no tiene explicación, donde la oración parece no mover nada, donde la noche es larga y silenciosa. Y sin embargo, ahí, en ese valle, es donde la fe verdadera aprende a respirar. Porque la fe no es entender a Dios, sino confiar en su corazón cuando no comprendes su mano. Si hoy estás atravesando un sufrimiento que parece no tener sentido, quiero decirte algo con profundo respeto. Está bien lamentar. La Biblia no niega el dolor. Job abrió su corazón y dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Job 1:21. Pero antes de esa declaración, lloró, rasgó sus vestiduras, se quebró. Habacuc miró la injusticia de su pueblo y dijo: Señor, no entiendo lo que estás haciendo. Los salmos están llenos de llanto, de preguntas, de silencios dolorosos. Dios no se ofende cuando le dices que te duele. Él no te pide que seas fuerte todo el tiempo. Te invita a ser honesto. Hay momentos en que buscas respuestas y solo encuentras silencio. Y ese silencio no significa abandono. Recuerda esto. Cuando no ves la mano de Dios, puedes confiar en su corazón. Su carácter no cambia con tus circunstancias. Que tu mente no entienda no significa que su amor se haya detenido. Dios sigue siendo bueno, fiel, justo, aun cuando lo que ves parece lo contrario. Él no es un Dios que observa desde lejos. Jesús lloró con María y Marta antes de resucitar a Lázaro. Él se sienta a tu lado en el suelo del dolor antes de levantarte. Imagínate caminando por un valle cubierto de niebla. No ves el camino completo. Apenas distingues unos pasos delante de ti. Es fácil tener miedo. Es fácil querer volver atrás. Pero entonces sientes una mano que toma la tuya. Una voz suave que dice: estoy contigo. El Salmo lo dice así: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. No porque el valle desaparezca, sino porque Él está ahí contigo. La fe madura no exige explicaciones. La fe madura reconoce que Dios es Dios y yo soy hijo. Como el niño que no entiende por qué la habitación está oscura, pero descansa porque sabe que su padre está presente. El niño no necesita ver el rostro del padre para sentir seguridad. Solo necesita su voz. Tú también puedes descansar así. La oscuridad no significa ausencia. La oscuridad es a veces el escenario donde Dios enseña a confiar sin ver. Y cuando el dolor es largo, cuando la enfermedad no se cura, cuando el duelo no se va, cuando la espera se alarga más de lo que creías soportar, Ahí la adoración se vuelve el acto más valiente. Job dijo: «Bendito sea el nombre de Jehová, no cuando todo estaba bien, sino cuando todo se derrumbó». Habacuc declaró: «Aunque la higuera no florezca, yo me alegraré en Jehová». Habacuc 3:17 al 19. No cuando había abundancia, sino cuando no quedaba nada. Adorar en la prueba no es negación del dolor. Es decir, Dios, esto duele, pero aún así, tú eres mi Dios. Y hay una esperanza que sostiene incluso cuando la noche es profunda. Dios prometió que un día enjugará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni lamento. Apocalipsis 21:4. Esta historia no termina en el valle. No estás destinado a vivir aquí para siempre. Esta es una etapa, no tu destino final. Tu dolor será redimido. Nada de lo que has llorado será inútil en las manos de Dios. Si hoy tu corazón está cansado, haz esto. Siéntate un momento. Cierra tus ojos. Dile a Dios una queja honesta. Señor, esto duele porque... Luego declara una verdad sobre Él. Pero sé que tú eres. Y termina con una decisión de fe. Confío en ti aunque no entienda. No estás solo en este valle. Dios está contigo, Dios llora contigo, Dios camina contigo. Y cuando salgas de aquí, porque saldrás, tu fe no será la misma. Será más profunda, más real, más viva. Porque la fe que nace en la luz puede ser hermosa, pero la fe que se forma en la oscuridad, esa fe cambia tu vida para siempre. Número 10. Creer para ver la gloria, fe que vence la muerte. Cuando Jesús llegó a Betania, todo parecía terminado. La casa estaba llena de lamentos, la atmósfera tenía el silencio pesado de lo irreversible y el corazón de Marta y María estaba quebrado. Lázaro llevaba 4 días muerto. Y quizá tú también conoces esa sensación, cuando algo en tu vida llegó a un punto donde dices, ya no hay nada que hacer. Puede ser un duelo, una relación rota, una puerta cerrada, un futuro que no ves. Ese momento en que el alma dice, ¿por qué Jesús no llegó antes? Marta se acercó a él con el corazón desgarrado y pronunció esas palabras que todo ser humano ha pronunciado alguna vez en el secreto del alma. Señor, si hubieras estado aquí, si hubieras intervenido, si hubieras sanado, si hubieras actuado antes, si hubieras evitado esta pérdida. Pero Jesús la miró con ternura y le recordó quién era Él, no en el pasado ni en un futuro lejano, sino en el presente inmediato. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso está en Juan 11, 25 y 26. La fe, según Jesús, no es solo creer en lo que Él hará mañana, sino creer en quién Él es hoy. No es únicamente esperanza futura, sino presencia viva ahora. La fe verdadera mira a Jesús y dice, aunque no entiendo, confío en ti. Aunque duela, me quedo contigo. La fe no niega el dolor, pero se rehúsa a soltar la esperanza. Marta creía en la resurrección futura, en un futuro lejano donde Dios restauraría todas las cosas. Jesús le revela algo más profundo. La resurrección no es un evento, es una persona. La vida eterna no empieza después de la muerte, empieza cuando tu corazón se encuentra con Cristo. La gloria de Dios no es solo la victoria final, es su amor presente en medio de tu duelo. Y aún así, antes del milagro, Jesús lloró. Eso está en Juan 11:35. Dios hecho hombre lloró junto a los que lloran. No porque no supiera lo que iba a hacer, sino porque su amor se compromete con tu dolor. Lo honra, lo valida, no lo minimiza. La gloria de Dios no pasa por encima del sufrimiento. Entra en él para transformarlo desde adentro. Luego, Jesús se acercó a la tumba y dijo, «Quitad la piedra». Aquí está la parte donde la fe se vuelve acción. La piedra simboliza aquello que cerramos, por miedo a enfrentar nuevamente el dolor, la piedra del resentimiento, la piedra del silencio, la piedra de la vergüenza, la piedra de la desesperanza. Mover la piedra es permitir que Jesús entre donde duele. La fe no es pasiva, La fe coopera. La fe abre espacio para que la vida de Dios respire dentro de lo que estaba muerto. Entonces Jesús clamó, «Lázaro, ven fuera». La voz que creó el universo llamó a la vida lo que estaba en tinieblas. Esa voz sigue viva. Esa voz aún habla a tu corazón. Esa voz sabe tu nombre. Jesús te está llamando a salir del lugar donde la muerte emocional, espiritual o relacional te encerró. Quizá no veas cómo. Quizá no tengas fuerzas para correr. Está bien, Lázaro no salió perfecto, salió atado, pero salió vivo. Aunque todavía hubiera vendas, la vida ya había vuelto. Jesús dice, «Desatadle y dejadle ir». La resurrección es obra de Jesús, pero la liberación muchas veces es obra en comunidad. Necesitas personas que te ayuden a caminar. No fuiste creado para enfrentar la pérdida solo. No estás llamado a llevar el duelo en secreto. Dios te dio familia espiritual para caminar contigo, sostenerte, levantarte, acompañarte mientras la vida se va restableciendo paso a paso. Si has perdido a alguien, tu duelo es santo. Tu amor fue real. Tu dolor no es debilidad. Jesús lo ve. Jesús lo lleva contigo. Pero escucha esto con suavidad y esperanza. La tumba no es el final para quien cree en Cristo. La muerte no tiene la última palabra. La resurrección está inscrita en la historia. Quien murió en Cristo vive. Tú volverás a ver a quien amas. Este no es el adiós final. Es un hasta que Él nos reúna nuevamente. Porque en Apocalipsis 21:4 está la promesa, Dios enjugará toda lágrima, no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Todo eso será pasado. Cierra tus ojos un momento, respira, nombra en tu corazón a quien extrañas y ora en tu interior. Señor Jesús, llevo este duelo en mis manos. A veces pesa tanto que siento que no puedo más, pero hoy elijo creer en tu palabra. Creo que tú eres resurrección y vida. Creo que aunque no entiendo, veré tu gloria. Creo que quienes murieron en ti viven. Creo que un día nos reunirás. Dame paz, dame consuelo, dame esperanza. En ti descanso. Amén. Si crees, verás la gloria de Dios. Ese es el corazón de Jesús para ti hoy. Y lo que Él promete nunca falla. Sigue respirando, sigue creyendo, sigue esperando. La vida está de tu lado, porque Cristo está contigo. Número 11. Bienaventurados los que creen sin ver, fe madura. Cuando Tomás escuchó que Jesús había resucitado, no pudo creer. Le dolía demasiado. Había visto su muerte con sus propios ojos. Había sentido el peso de la decepción, del «yo pensé que Él era el Mesías». Cuando el corazón ha sido herido por la esperanza rota, cuesta volver a creer. Y quizá tú también has estado allí. Oraste, esperaste, confiaste, y algo no salió como imaginabas. Entonces el corazón se protege. «No creeré a menos que vea». Eso es lo que Tomás dijo en Juan 20:25. No dijo que Jesús no podía. Dijo que él no podía levantar otra vez su esperanza sin pruebas visibles. Jesús no lo rechazó por eso. Jesús volvió solo por él. Esperó hasta que Tomás estuviera presente. Se acercó a él con ternura. No lo regañó. No le dijo, «Deberías tener más fe». Le dijo, «Pon aquí tu dedo. Mira mis manos». Eso está en Juan 20:27. Jesús no desprecia la fe débil. Jesús fortalece la fe débil. Jesús no apaga la mecha que humea, la aviva. Pero en ese momento ocurrió algo hermoso. Tomás, al ver a Jesús, no necesitó tocarlo. Su corazón se quebró en adoración y dijo lo que es la confesión más profunda de fe. «Señor mío y Dios mío». Estaba frente a Jesús resucitado. Ya no solo maestro, ya no solo amigo, Dios, vida, esperanza. Y Jesús, con una suavidad que atraviesa los siglos, habló no solo a Tomás, sino a ti. Dijo, «Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Eso está en Juan 20:29. Jesús bendice a quienes creen por amor, no por evidencia física, a quienes confían en su palabra más que en sus ojos, a quienes se sostienen en la voz del Espíritu Santo más que en señales externas. Esa bienaventuranza es para ti. Tú no estuviste en la sala donde Jesús mostró sus heridas, no caminaste por Galilea, no viste el sepulcro vacío, pero estás escuchando su palabra. El Espíritu Santo te ha llamado. Tú crees por testimonio, por revelación interior, por una voz que habla a tu alma más fuerte que cualquier argumento humano. Y Jesús dice, eres bienaventurado, eres bienaventurada. Tu fe tiene un honor especial en el corazón de Dios. La fe madura no exige ver, la fe madura descansa en quién es Jesús. La fe madura dice, no necesito tocar para saber que Él vive, porque Él vive en mí. La fe madura no se sostiene en emociones, señales, circunstancias favorables. La fe madura se sostiene en la palabra viva, eterna, firme como roca. Si hoy has dicho en tu corazón, Dios, si tan solo me mostraras algo, si me dieras una señal, si confirmaras, Jesús te responde con amor. No necesitas ver para saber. Yo estoy contigo. Mi presencia no depende de lo que sientes. Mi verdad no cambia por lo que ves. Tú eres bienaventurado porque crees sin ver. Eso no significa que Dios no hace milagros. Él los hace. Lo que significa es que tu fe no depende de ellos para sostenerse. La fe que descansa solo cuando ve sigue siendo fe frágil. Pero la fe que se aferra a Jesús cuando no siente, cuando no entiende, cuando no ve, esa es fe que madura, que crece, que permanece. Recuerda esto, Jesús no solo resucitó para ser visto, resucitó para habitar en ti. Por eso envió al Espíritu Santo, para que su presencia no estuviera limitada a un lugar o a un momento, sino que viva dentro de tu corazón. Tú no crees solo porque alguien te lo dijo. Tú crees porque el Espíritu lo confirmó dentro de ti. Esa es la fe que Jesús celebra. La fe que nace del encuentro interior, del susurro suave que dice, «Yo estoy contigo». Quizá hoy estás atravesando una temporada donde no ves cambios, donde sigues orando y todo parece igual, donde sigues creyendo y no hay señales nuevas. No pienses que tu fe ha sido ignorada. Tu fe está siendo madurada. Jesús está haciendo en tu corazón lo que hizo con Tomás, enseñarte a confiar en su presencia más que en su intervención visible. Ahora respira. Lleva tus manos a tu pecho. Siente el latido que no controlas. Ese latido es regalo de Dios. Ese latido es testimonio de que hay vida dentro de ti. Y donde hay vida, hay propósito. Haz este acto de fe sencillo, profundo, real. Di en voz baja, creo, Jesús. Aunque no vea, creo. Aunque no entienda, creo. Tú eres mi Señor y mi Dios. Ahora escribe o repite tres promesas que abrazas hoy. Él nunca me dejará. Él suple toda necesidad. Él preparó lugar para mí. Eres bienaventurado. Eres bienaventurada. Jesús lo dijo sobre ti. No porque viste, sino porque creíste. Así se ve la fe madura. Y así empieza a cambiar tu vida para siempre. Número 12. Fe que da testimonio. Tu historia importa. Imagínate por un momento a la mujer samaritana, una mujer señalada, rechazada, cansada de cargar con una historia que otros usaban para juzgarla. Iba al pozo a la hora más caliente del día para evitar miradas, murmullos, comentarios. Pero ese día, Jesús la esperó. No fue casualidad, fue encuentro divino. Jesús sabía su pasado, sus heridas, sus errores, y aún así, la miró con dignidad. No la rechazó, no la avergonzó, no la expuso, la restauró. Le habló del agua viva, de una vida que no depende de lo que otros digan, sino de lo que Él hace en el corazón. La mujer no recibió un sermón largo, no asistió a un seminario, no memorizó versículos, solo tuvo un encuentro real con Jesús, y ese encuentro cambió su historia, tanto que dejó su cántaro y corrió a su pueblo. Ese cántaro representaba su rutina, su carga diaria, su necesidad constante. Lo dejó porque había encontrado algo mayor. Ella fue la primera evangelista en Samaria. ¿Qué dijo? No dijo, les traigo una teología completa. Ella simplemente dijo, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho. Eso está en Juan 4, 28 al 30. Su mensaje fue sencillo, honesto, vulnerable. Su historia fue el puente para que otros conocieran a Jesús. Y aquí está el corazón de esta enseñanza. Tu historia importa. No importa si crees que tu testimonio es pequeño. No importa si piensas que no tienes las palabras correctas. No importa si aún estás en proceso. Jesús no espera a que seas perfecto para usarte. La fe madura no se guarda para sí misma. La fe madura se comparte. La fe madura dice, ven y ve. No se trata de convencer a nadie, se trata de invitar. Tu testimonio tiene palabras que no sabías que alguien necesitaba. Tu proceso puede ser la luz que alguien buscó durante años. Tal vez tú dices, yo no sé suficiente Biblia, la mujer samaritana tampoco. Tal vez dices, todavía tengo luchas. Pedro también las tenía. Tal vez dices, soy muy nuevo en la fe. El hombre que Jesús liberó de los espíritus inmundos en Gerasa fue enviado inmediatamente a contar lo que Dios había hecho en él. Jesús no espera perfección. Jesús espera disposición. Porque la gente puede discutir ideas, puede debatir doctrinas, puede rechazar argumentos, pero no puede negar tu historia. No puede negar lo que Cristo hizo en ti. No puede negar cómo Él te levantó cuando estabas en el suelo. No puede negar cómo te sostuvo cuando todos se fueron. No puede negar cómo te dio paz en medio del caos. Ese testimonio es poder, no poder humano, poder del Espíritu Santo. Recuerda lo que Jesús dijo: una lámpara encendida no se esconde debajo de la mesa, sino que se pone en alto para alumbrar. Eso está en Mateo 5:15. Tu fe es esa lámpara. Tu historia es esa luz. No la escondas. Alguien necesita escucharla. Alguien está orando en secreto. Dios, si de verdad existes, muéstrame. Y tú eres la respuesta a esa oración. La fe que se comparte no fuerza, no presiona, no impone. Acompaña, invita. Dice, puedo caminar contigo, puedo escucharte, puedo orar por ti. Ese es el método de Jesús. Cercanía, amor, relación. Hoy quiero darte una práctica espiritual sencilla, pero poderosa. Piensa en una persona, solo una, un amigo, un familiar, alguien que conoces en el trabajo, alguien que ves en redes. Pídele al Espíritu Santo que te muestre quién necesita escuchar tu historia y cuando lo haga, no prepares un discurso, solo comparte. Déjame contarte lo que Jesús hizo en mí. Eso es todo. Esa frase abre puertas que ni imaginas. Luego, ora por esa persona, no para presionar, no para convencer, sino para que el Espíritu Santo haga lo que solo Él puede hacer, tocar el corazón, convertir lágrimas en paz, convertir preguntas en esperanza, convertir búsquedas en encuentro. Tu testimonio es semilla, tú la siembras. Dios la hace crecer, y el fruto no depende de tu elocuencia, sino de su gracia. Que tu historia sea voz, que tu proceso sea puente, que tu transformación sea señal y que tu fe sea luz. Porque Jesús sigue encontrando samaritanas, sigue transformando corazones y sigue enviando testigos. Y hoy Él te está enviando a ti. Número 13. Tu nueva identidad. Hijo amado, nueva creación. Cuando Jesús habló de la fe que transforma, no estaba hablando solo de cambiar comportamientos. Él estaba hablando de cambiar identidades. Porque la fe no se limita a lo que haces, cambia quién eres. Y hoy Dios te dice, tú no eres lo que te pasó. Tú no eres tus errores. Tú no eres los nombres que otros te dieron. Tú no eres las voces internas que te acusan. Tú eres hijo amado. Eres hija amada. Eres nueva creación en Cristo. La Escritura lo declara con una claridad que rompe cadenas. Si alguno está en Cristo, nueva creación es. Lo viejo pasó. He aquí todo ha sido hecho nuevo. 2 Corintios 5:17. No dice, será nuevo si se esfuerza suficiente. No dice, será nuevo si se lo gana. Dice ya, presente. Ahora mismo, la obra no empieza contigo, empieza con Cristo. Piensa en el hijo pródigo. Regresó sucio, derrotado, avergonzado. Había fallado en grande y quizás tú también te has sentido así, lejos, vacío, roto por dentro. Pero cuando el hijo regresó, el padre no lo miró con juicio. No esperó en la puerta con reproches. El padre corrió hacia él, lo abrazó, lo cubrió, le devolvió dignidad, le puso anillo en el dedo y sandalias en los pies. Lo llamó hijo, no esclavo, no ex candidato, no fracaso. Hijo. Eso está en Lucas 15:11 al 32. Ese es tu padre, ese es tu abrazo, ese es tu nombre. La voz del enemigo siempre te va a recordar lo que fuiste. La voz del padre siempre te va a recordar quién eres. El enemigo te dice, no eres suficiente. Dios te dice, eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Eso está en Mateo 3:17. La identidad en Cristo no se basa en tu desempeño, sino en su amor. No empiezas obedeciendo para ser amado, obedeces porque ya eres amado. La paz no llega cuando lo tienes todo bajo control. Llega cuando sabes que tu Padre está contigo, aun cuando no entiendas. Tú no eres un proyecto de reconstrucción parcial. No eres un intento. No eres un borrador. Eres obra terminada en Cristo. Tu pasado fue clavado en la cruz. Tu vergüenza fue cubierta por gracia. Tu historia fue redimida por amor. Lo viejo pasó, y aunque tu mente aún recuerde, Dios ya no lo registra. Él dice en Hebreos 10:17, «Nunca más me acordaré de tus pecados». Si Dios no lo recuerda, ¿por qué tú sigues cargándolo? Tal vez dices, «Sí, sé que Dios me perdonó, pero aún no me siento limpio». Escucha esto con tu corazón. La verdad viene primero, el sentimiento viene después. Tu identidad no se basa en cómo te sientes hoy, se basa en lo que Dios dijo, y Dios no miente. Cuando Él dijo, eres mío, lo selló con sangre. Cuando dijo, te adopté, lo firmó con Espíritu Santo. Cuando dijo, eres heredero, abrió para ti un lugar en su mesa. Romanos 8:15 dice que no recibiste espíritu de esclavitud para estar en temor, sino espíritu de adopción por el cual clamas, Abba, Padre. Esa palabra Abba significa papá, cercano, íntimo, tierno, no juez distante, no autoridad fría, papá. Padre que sostiene, padre que abraza, padre que restaura, y quiero que lo recibas con la misma ternura con la que Dios lo habla. Tu valor no cambia por tus caídas. Tu identidad no cambia por tus luchas. La gracia de Dios no retrocede cuando tropiezas. Él no te mira y dice, otra vez tú. Él te toma de la mano y dice, vamos juntos. Tu proceso no cancela tu pertenencia. Tu debilidad no borra tu nombre. Eres familia del reino, parte del cuerpo de Cristo. No caminas solo, no peleas solo, no sanas solo. Perteneces, esa palabra que tanto anhela el corazón, pertenencia, aquí está, en Cristo. Hoy quiero invitarte a hacer algo simple pero poderoso. Ve a un espejo, mírate, no con la mirada crítica de tu pasado, no con la voz dura que a veces tú mismo usas. Mírate como Padre te mira y declara, soy hijo amado de Dios. Soy hija amada de Dios. Soy nueva creación en Cristo. Lo viejo pasó. Mi pasado no me define. Cristo me define. Repítelo hasta que tu corazón lo crea, hasta que tus lágrimas se vuelvan paz, hasta que tu alma recuerde que es hogar y no campo de guerra. Dios no te está diciendo lucha por ser digno. Te está diciendo recibe que ya lo eres, no por quien tú eres, sino por quien Jesús es en ti. Y ahora, desde esta identidad, podrás vivir la fe que cambia vida, la fe que camina en paz, la fe que descansa y confía. Porque ya no caminas como huérfano, caminas como hijo. Y donde va el hijo, va el padre. Siempre. Número 14. Vestidos por Dios. Vivir sin ansiedad. Cuando Jesús te habló del reino, no te estaba invitando a una vida de tensión continua, ni a sostener el mundo con tus manos. Él te enseñó a descansar en el Padre, a confiar en su provisión, a vivir el hoy sin arrastrar el peso del mañana. Por eso dijo, «Miren los lirios, ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos». Eso está en Mateo 6:28 al 30. Si Dios viste algo que mañana se seca, ¿cómo no te vestirá a ti que eres eterno para Él? La ansiedad aparece cuando olvidamos quién es nuestro Padre, cuando creemos que estamos solos, cuando pensamos que todo depende de nuestro esfuerzo, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de resolver. Pero Jesús, con voz suave y firme, te dice hoy: no temas, pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Eso está en Lucas 12:32. No prestarte, no alquilártelo, no condicionártelo, darte, gratis, por amor. Si Dios alimenta a las aves, que no siembran, no cosechan, no almacenan, y ninguna cae sin que Él lo sepa, tú vales infinitamente más que muchas aves. Eso lo dijo Jesús. Y Él no miente. Entonces, ¿por qué ese nudo en el pecho? ¿Por qué esa preocupación constante por el mañana? ¿Por qué esa voz que te dice que no es suficiente, que puede faltar, que algo malo viene? La ansiedad no es señal de poca fe para avergonzarte. Es invitación a confiar más profundamente en el corazón del Padre. Jesús no te reprende por sentir miedo. Te toma de la mano y te muestra dónde está el refugio. Él dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Eso está en Mateo 6:33. Cuando Dios es primero, lo demás encuentra su lugar. Cuando tu alma descansa en su amor, el mundo deja de apretarte. Escucha bien. No estás siendo llamado a ignorar tus responsabilidades. Estás siendo llamado a no cargar lo que no te corresponde. Hay una diferencia entre trabajar y preocuparse, entre planear y angustiarse, entre ser sabio y vivir en miedo. La ansiedad siempre intenta robarte el hoy, haciéndote vivir en un mañana que todavía no existe. Pero Jesús te dice: basta a cada día su propio mal. Vive el hoy, respira el hoy, recibe la gracia de hoy. Piensa en un campo lleno de lirios silvestres. Ninguno compite con otro, ninguno se acelera para crecer antes, ninguno se mira al espejo para ver si es suficiente. Simplemente existe, y Dios lo viste con colores que ningún rey de la tierra pudo igualar, ni siquiera Salomón. Jesús escogió esa imagen para hablarte de cómo Él te ve: hermoso, valioso, vestido por Dios mismo. Aunque tu vida dure un segundo, ese segundo es acompañado por el amor eterno del Padre. Entonces hoy quiero que hagas algo. Toma esa preocupación que te está consumiendo, dale nombre, escríbela en un papel. Puede ser: ¿cómo voy a pagar esto? Mi salud, mi hijo, mi futuro, mi miedo a estar solo. Escríbelo. Sostén ese papel en tus manos. Y ahora, con la misma solemnidad con la que Jesús calmó tormentas, entrégalo al Padre. Rompe ese papel. Quémalo, si puedes. Suéltalo físicamente como señal de que decides confiar. No porque ya sepas cómo se resolverá, sino porque sabes quién camina contigo. Tu descanso no viene de saber el resultado. Tu descanso viene de saber quién sostiene el resultado. El Dios que hizo cada estrella, el Dios que sopló vida en tu alma, el Dios que te llamó hijo, hija, amado, amada. Esta noche, antes de dormir, cuando la ansiedad suele intentar entrar, no revises tu teléfono, no repases preocupaciones, no te castigues por cosas que no puedes controlar. Cierra los ojos y di: Padre, gracias por hoy. Y luego nombra tres cosas en las que viste su provisión, aunque sean pequeñas: el aire que respiraste, la comida que llegó, la fuerza para levantarte, una palabra de alguien, una sonrisa, un rayo de sol, un suspiro. Esa es la práctica diaria del descanso. Reconocer que no caminas solo. Si te has sentido agotado de ser fuerte todo el tiempo, hoy Dios te dice: no tienes que serlo. Yo te sostengo, yo te cubro, yo te visto, yo te proveo, yo te acompaño. Tú solo descansa en mí. Y mientras descansas, tu alma aprenderá algo precioso. Vivir sin ansiedad no es no tener problemas, es saber a quién perteneces, y tú perteneces al Padre. Número 15. Fe en comunidad, piedras vivas que edifican. La fe no se sostiene sola. La fe se fortalece cuando se comparte, cuando se acompaña, cuando se camina al lado de otros. Jesús nunca llamó a un discípulo para que viviera aislado. Él formó una mesa, un círculo, una familia. Tú y yo fuimos creados para caminar en comunidad. La Escritura lo dice con una belleza profunda. Acercándose a Él, piedra viva. Ustedes también, como piedras vivas, son edificados como casa espiritual. Eso está en 1 Pedro 2, 4 al 5. No eres piedra suelta en el camino, eres parte de un templo en construcción, una obra de Dios en la que tu vida encaja con la de otros. Imagina un muro hecho de piedras. Ninguna tiene forma perfecta, ninguna es idéntica a la otra, pero juntas forman algo firme, hermoso, capaz de sostener peso. Ahora imagina una piedra sola, apartada. Puede ser fuerte, puede ser sólida, pero no está cumpliendo su propósito. No sostiene nada, no protege a nadie, no construye hogar. Así es la fe vivida en soledad, genuina, sí, pero incompleta. Jesús te invita hoy a volver a la comunidad, a dejar de pelear solo, a dejar de llorar solo, a dejar de intentar ser fuerte sin apoyo. La fe compartida es fuego. Como brasas juntas arden más, separadas se apagan. La soledad es tierra fértil para la duda, el miedo y la voz que dice «no eres suficiente». Pero en comunidad esa voz pierde poder, porque alguien te recuerda quién eres en Cristo, porque alguien ora contigo cuando tus fuerzas se terminan, porque alguien celebra tus pasos, por pequeños que sean. El enemigo quiere aislar, Dios quiere reunir. Piensa en el camino a Emaús. Dos discípulos caminaban tristes, confundidos, decepcionados. Jesús se acerca, pero ellos no lo reconocen. Él no los reprende. Él les escucha. Primero escucha su dolor, luego les abre las Escrituras. Y de pronto el corazón les arde. Cuando parten el pan, lo reconocen. ¿Y qué hacen después? No se quedan ahí disfrutando el encuentro en silencio. Corren de regreso, vuelven a la comunidad, regresan para decir, lo hemos visto. La fe siempre termina en comunidad, encuentro, fuego, envío. Si tú has vivido tu fe en soledad, quizá por heridas, quizá por decepción, quizá porque te sentiste incomprendido, escucha esto con amor profundo. No fuiste diseñado para caminar solo. La soledad prolongada cansa el alma. La comunidad sana heridas que el tiempo solo no sana. La fe que se comparte se multiplica. La fe que se guarda se enfría. Hoy Jesús te está llamando a regresar al cuerpo, a buscar tu tribu espiritual, a dejarte encontrar. Los primeros cristianos tenían este testimonio. Miren cómo se aman. Eso está en Hechos 2, 42 al 47. Ellos comían juntos, oraban juntos, repartían según necesidad, cantaban juntos, lloraban juntos, se fortalecían juntos. La fuerza de la iglesia no era su estructura, era su amor, era su unidad, era la presencia viva del Espíritu Santo entre ellos, porque estaban reunidos, no dispersos. Cuando uno caía, otro lo levantaba. Cuando uno estaba débil, otro oraba. Cuando uno tenía poco, otro compartía. Cuando uno dudaba, otro recordaba la promesa. Tú necesitas eso, no porque seas débil, sino porque eres humano. La fe que madura entiende que Cristo es la cabeza, pero tú no eres el cuerpo entero. Eres parte, valiosa, única, necesaria. Si tú no estás, algo falta. Si tú no aportas tu voz, tu historia, tu mirada, tu abrazo, tu oración, alguien no recibe algo que Dios quería entregar a través de ti. Sí, a través de ti. Tu vida también edifica, tu historia también levanta, tu victoria también anima, tus lágrimas también ministran, tu proceso también enseña. No esperes estar perfecto para ser parte, nadie lo está. La comunidad no es un museo de santos, es un hospital de almas en restauración. Por eso, esta semana, da un paso concreto, solo uno. Asiste a una reunión, célula, estudio bíblico, culto, grupo pequeño. Si no conoces a nadie, está bien. Pide a Dios que te guíe. Acércate a alguien y di simplemente, ¿podrías orar conmigo? Eso es suficiente para abrir puertas que el cielo ya preparó. Y cuando alguien comparta su carga, no aconsejes primero. Escucha, abraza, ora. La presencia sana más que las palabras. Tu fe importa. Tu historia importa. Tu vida tiene un lugar en la construcción del reino. Somos piedras vivas. Somos cuerpo. Somos familia. Has recorrido un camino de 15 encuentros con Jesús. Y si tu corazón está latiendo diferente ahora, es porque la fe verdadera hace eso. Transforma desde adentro. Aprendiste que tu fe no necesita ser gigante, solo auténtica. Pequeña como un grano de mostaza, pero sembrada en tierra fértil, el corazón de Dios, es suficiente para mover montañas. Recuerda siempre, pequeña pero auténtica, tu fe mueve el corazón de Dios. No por lo que haces, sino por en quién confías. Si este mensaje fortaleció tu fe, si sientes que hoy estás más cerca de Dios que ayer, escribe en los comentarios, estoy más cerca de Dios. Queremos leer tu testimonio y orar por ti. No estás solo en este camino. Que el Dios de esperanza te llene de toda paz y gozo en el creer, para que reboces de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Que tu fe crezca cada día, que experimentes su presencia fiel en cada tormenta y que camines siempre sabiendo que Él nunca, nunca te suelta la mano.